En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en LATAM Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Muy buenas tardes, ya el día viernes 19 de junio. Quiero aprovechar de mandarle un tremendo saludo a los que son padres, porque el 19 de junio es oficialmente el Día del Padre, para los que no lo saben. Se celebra el domingo por tema, bueno, que están en familia. Así que muchos saludos a quienes tienen la dicha, la bendición de ser padres. Y sobre todo a los presentes, porque están haciendo una diferencia enorme, enorme en la vida de sus hijos y especialmente de sus hijas. Porque ustedes son el modelo de lo que ellas van a buscar el día de mañana en un hombre. Y la forma en que las quieren que las traten también lo están aprendiendo de ustedes, de cómo ustedes las tratan a ellas, cómo ustedes tratan a su señora. Así que un tremendo abrazo, un tremendo saludo a todos aquellos que son un buen ejemplo para formar familias estables el día de mañana. No saben la tremenda pega que hacen. Así que mis felicitaciones, feliz, feliz Día del Padre. Y quiero presentar a mis dos panelistas del día de hoy, ya casi de la casa, ya Constanza V, diputada de la UDI, de la nueva bancada joven de la UDI.
Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos que nos están escuchando hasta ahora, los Tres Mosqueteros. Muy feliz día para todos los padres y es viernes, nuestro cuerpo
lo sabe. No, yo ya no lo sabe, ya no lo mismo, sabe. Solo quiero dormir.
Querido, si viste, viene hasta con chaqueta de cuero.
Así, me encanta.
Viernes a las 7 de la tarde.
Preciosa, preciosa. Para que los que no la estén viendo, una chaqueta azul, un azul marino, así, precioso.
De la muy campaña, lindo. Me recordó algo de la campaña. Así.
Bueno, y también les presento a otro honorable diputado, Jorge Guzmán de Evópoli. Entiendo que es primer periodo.
Segundo periodo.
Buenísimo, muy bienvenido. Primera vez que estamos juntos acá. Así que, bienvenido a este espacio.
Muchas gracias, Ivette. Muchas gracias a Constanza también. Bueno, los equipos de producción. Y la verdad, contento de estar acá, contento de poder ser parte del programa, de conversar hoy día. Y bien, día viernes. Y el cuerpo, como tú dices, no sé si lo sabe también, pero...
El mío ya no lo sabe. El mío solo espera el fin de semana para dormir un poquito más nomás.
Está bien.
Oye, producción me había dicho que era el primer periodo. Qué feo, se equivocó. Así que, mira cómo me pide perdón.
Segundo periodo por la región del Maule.
Ah, el primer capítulo que venía, yo escuché mal, sí. Dice, mira, ¿te das cuenta? Así son.
La culpa era tuya, ya fin.
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Lo único que les voy a decir. Oye, vamos a partir. Pucha, qué lata tener que hablar de esto un día viernes, cuando uno debería estar ya cambiando el mood, cambiando el ánimo para relajarse un poquito y disfrutar con nuestros seres queridos, sobre todo en vísperas de celebración del Día del Padre, que para mí es algo que tenemos que celebrar mucho, 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 porque hace mucha falta rescatar el valor de la familia. Y para los que ya me conocen y me siguen de hace un tiempo, yo es un tema recurrente y soy majadera con el tema, porque para mí es súper, súper importante recuperarlo. Entonces me da lata tener que hablar de esto en esta fecha, pero no podemos hacernos los locos. Es el tema que ha estado ya en boga en todos los programas, todos los programas que tratamos estos temas, porque no, otros parece que es como si lloviera. Y por lo que veo a la izquierda, está levantando una especie de negación, negacionismo, como que esto es un montaje de la derecha para desviar temas, cualquier cosa. Y me refiero al caso de los niños haitianos. Muy triste. Y quiero que conversemos cuáles han sido las reacciones, distintas cuñas que vamos a analizar. Tenemos, por ejemplo, que me encanta, el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, un gran saludo a Benjamín, dice, ¿el presidente Boric va a romper el silencio de comentarista del CAE para referirse a los niños haitianos? O sea, me parece que tiene toda la razón. Y no podemos, lógicamente, no mencionar a quién fue el director del Servicio Nacional de Migraciones de la Administración Boric. ¿Ah? El famoso señor Taller, no sé cómo se pronuncia.
Luis Taller, sí.
¿Pero Taller o Taller?
Ah,
no sé.
Debería ser taller porque es
taller.
Como el taller. Inglés, creo, el, sí.
Es que uno dice taller Ojeda, como la calle.
Entonces, ah, tiene taller. Puede ser.
Bueno, da lo mismo cómo se pronuncie, pero lo que él ha dicho es inaceptable. Ha dicho que se, que a ratos se raya en la exageración, se distorsionan los elementos. Ha sido bastante negacionista también del tema. Y bueno, Connie, ahí tú tenías algo que estábamos hablando antes de empezar respecto a este, a las declaraciones de este señor.
Sí, yo encuentro que las explicaciones hablaban la falta muchas veces. Y este es uno de esos casos. El hecho de que el exdirector de Migraciones haya señalado que acá se está haciendo una polémica artificial. Eso es lo que señaló. Por otro lado, dice de que a ratos raya la exageración y se distorsionan elementos centrales. Eso te da cuenta de varias cosas. Lo primero, te da cuenta, evidentemente, que las explicaciones no solamente agravan la falta, sino que además, una cuestión que es muy relevante, que no se asumen ningún tipo de responsabilidades respecto de la política que se tomó en el gobierno anterior. Hay que recordar también un poco cuál es el, podríamos decirlo así, los precedentes que establecía, digamos, el exdirector de Migraciones. Este fue el mismo que dijo de que la inmigración ilegal no necesariamente implicaba un problema de seguridad para Chile. Un día después tuvo que salir desdiciéndose porque la práctica generó toda la polémica que evidentemente generó, porque el hecho de decir de que personas que no dan la cara en la frontera no significan eventualmente un perjuicio o un problema de seguridad para Chile era evidentemente una contradicción para quien supuestamente se tiene que preocupar de que las zonas fronterizas estén resguardadas. Bueno, y él es el mismo que además señalando que acá esto es una polémica artificial, que no se han tomado todos los elementos en cuenta, de que en realidad esto tuvo que ver con un programa de reunificación familiar, fue el mismo que a través de un memorándum interno, tal como han salido los medios de comunicación, flexibilizó en exceso los requisitos para que los niños pudieran entrar a Chile. Por lo tanto, evidentemente, como bien decías tú, no solamente es un tema de negacionismo, sino que tiene que ver con una manera en que la izquierda enfrenta este tipo de problemas. Por razones que yo lo voy a decir sin tapujo, acá no solamente tiene que ver con un problema de gestión, de mala gestión, por supuesto, sino que también tiene que ver con un tema ideológico. Y el propio presidente Gabriel Boric dijo que no tenía problemas con los inmigrantes que no tuvieran papeles en Chile, bienvenido inmigrante aunque no tengan papeles. Bueno, cuando se toman decisiones políticas, como el hecho de flexibilizar los requisitos para que personas puedan entrar a nuestro país, y niños, que todos sabemos que cuando los niños tú traspasas ciertas fronteras tienes que llevar una serie de documentos, permisos notariales y que no andan los dos padres, etcétera, etcétera. Bueno, el flexibilizar esos requisitos con el argumento de la reunificación familiar implicaba una apuesta, ¿cierto? Implicaba tomar una decisión. Bueno, pero esas decisiones también pueden implicar o tener externalidades negativas o ciertas consecuencias. Y hoy día estamos viendo quizás un análisis en eso, en decir, oye, quizás esta decisión que tomamos, que era el hecho que no había consulado, que el consulado estaba cerrado, puede haber traído eventualmente consecuencias negativas como esta. Nadie asume ningún tipo de responsabilidad o una eventual responsabilidad en este sentido, sino que siempre se tutea la pelota al córner, siempre se dice que la práctica acá se está exagerando, en vez de asumir las responsabilidades que en este caso debiera tener el ex director de Migraciones.
¿Creen que realmente hay un buenismo inocente aquí detrás, que realmente, por ejemplo, Taller pensaba que no es un peligro porque él de verdad, desde el fondo de su corazón, cree que la gente viene inmigrando por situaciones difíciles y que hay que flexibilizar el tema de los niños porque efectivamente hay temas de reunificación familiar, o porque hay una intencionalidad de atrás? O sea, en el fondo es como, ¿eres enfermo de inocente o enfermo de malo, básicamente? No.
A ver, yo en lo personal, si yo catalogo que todo esto, estamos en presencia de la inoperancia del Estado, estamos en presencia de una irresponsabilidad y también de una indolencia. Y si uno tiene que ponerle rostro a esa inoperancia, esa indolencia y esa responsabilidad, para mí la tiene Luis Taller. La verdad que cuando uno escucha sus declaraciones, y no solo las de él, sino que varios organismos que han dicho que nosotros alertamos, nosotros advertimos, bueno, pero ¿qué estaban advirtiendo, qué estaban alertando? Si en la práctica lo que estaba pasando es que entraban niños desde Haití a Chile en vuelos privados bajo el resguardo de una persona adulta, o sea, uno por cada, en un vuelo de treinta y tantos, un adulto. Entonces la verdad que uno ahí se da cuenta que aquí había un sistema, una preparación, una programación de ingreso de migrantes bajo la excusa de reunificación familiar, pero que queda en evidencia, y algo que se venía denunciando hace mucho rato. Habían hartos parlamentarios, Fuensalida, Oyarce,
Natalia Romero, oficiaron
el cambiaron en su minuto, el mismo Andrés Joanel lo hizo también. Entonces, se venía alertando esta situación y uno dice, bueno, las autoridades responsables de hacerse cargo de esto, ¿qué hicieron? Y te dicen, yo mandé un oficio. O sea, creen que con un oficio excusan su responsabilidad respecto del ingreso eventualmente irregular de personas migrantes, en este caso menores de edad. Yo creo que, y entiendo que lo dijo el defensor de la niñez o la defensora de la niñez, dijo, yo debía haber hecho una alarma gigantesca de esto. Y yo creo que eso es lo que correspondía hacer. Y por eso valoro lo que está haciendo hoy día el presidente José Antonio Kast, que convoca una fuerza de tarea y en definitiva decide y toma una decisión de Estado. Tenemos que buscar a cada uno de esos niños y saber dónde están. Pero lo que hizo el gobierno anterior fue de una indiferencia, de una indolencia que a mí, a juicio personal, me parece preocupante. Y si tengo que ponerle un rostro a esto, le pongo el rostro de Luis Thayer, que además trata de bajarle el perfil con una declaración que de verdad que es bastante irresponsable, porque dice, yo tomé esta determinación y apunta con el dedo al nuevo director de migraciones, a Frank Sauerbaum, porque me lo pidió la Cámara de Diputados en un proyecto de resolución. Y eso me parece, además de vergonzoso, me parece ridículo. Los proyectos de resolución, y lo conoce la Constanza, son proyectos que son solicitudes del Congreso al Presidente de la República, que muchas veces terminan en una hoja que posiblemente nadie las lee, y en la práctica no tienen un efecto vinculante para la toma de decisiones. Y lo que es aún peor es que Thayer cita este documento, y lo que hizo ese proyecto de resolución no era permitir la facilitación de ingresos de migrantes por reunificación familiar. Lo que buscaba ese proyecto de resolución era facilitar la regulación migratoria de personas haitianas con más de 5 años en Chile, que es muy distinto a lo que él cita como un antecedente para la toma de la decisión que tomó. Entonces, yo creo que aquí cada día se conoce un nuevo antecedente, cada día las declaraciones ayer de la exministra Carolina Toá, de Thayer, etcétera, dejan más en deuda la reacción del Estado, yo creo que, o la reacción del gobierno en su minuto, creo que fueron sumamente irresponsables en la forma que abordaron esto, y además nos presentan nuevos antecedentes que van llevando a una responsabilidad penal eventualmente de lo que pudo haber acontecido. Yo creo que hoy día lo más importante, y me quedo con eso, buscar a los niños, pero después de buscar a los niños, tienen que haber sanción y tienen que haber responsabilidades para aquellos que miraron para el lado en un tema tan delicado como este.
A mí lo que me llama la atención, y me imagino que a todos, o debería llamarnos la atención a todos, es que este no es un tema nuevo. Estamos a 2026, ya desde el año 2015 veníamos teniendo antecedentes de esto. En el año 2016-2017 pasó todo esto de los sobrecitos amarillos, que eran los vuelos que venían desde Haití, que venían filas y filas de personas, los charters estos de la aerolínea Latin American Wings, no sé si se acuerdan, la LO, que finalmente la cerraron el año 2018, le revocaron los permisos de aviación, y que sus charters venían llenos desde Puerto Príncipe de Haití, con haitianos que venían con sobrecitos amarillos. Hubo una investigación y se reveló que contenían estos sobrecitos amarillos, los cuales contenían el pasaporte de los usodichos, digamos, de los viajeros. Venía instructivos escritos de qué decirle en la aduana a policía internacional, que se iba a policía de investigaciones, para que pudiesen entrar como turistas, ¿ya? Para que les aceptaran como los argumentos. Venían entre $1,000 y $3,000 en efectivo para demostrar en la aduana que efectivamente ellos venían de turistas y que tenían plata como para gastar solamente y que después se iban a ir. Y después de que pasaban la policía, los encargados de estos vuelos, por no decir los traficantes de personas, porque eso es lo que eran, les quitaban el efectivo y quedaban los haitianos amenazados, digamos, de que tenían que devolver estas platas, porque recordemos además los precios de los vuelos de esta aerolínea eran, pero una cosa exuberante, incluso superior al precio comercial normal. Esto estuvo en la prensa, en el mostrador, salió en todos los medios. Esto mismo que yo estoy repitiendo, lo leí hoy día mismo. Entonces, y en ese momento no pasó nada, o sea, pasó, ahí quedó. También llegaron niños, también llegaron familia y listo. Entonces, 10 años después, estamos preguntando qué pasó con esos vuelos. Hubo miembros del Congreso que denunciaron esto en su momento también. Tenemos el caso de Johannes Kaiser, año 2023. Fue al aeropuerto un día a las 4 de la mañana y vio esta situación, lo denunció, ahí quedó. Tenemos una persona que fue a La Moneda y se reunió con el equipo jurídico del presidente Boric en su momento, y le expuso estas redes de tráfico de niños, expuso quiénes eran, los nombres, cuáles eran los métodos que utilizaban, o sea, y dónde está todo. Nunca dice que recibió nunca una llamada telefónica. ¿Dónde está esa persona hoy día? No tengo idea. Pero hoy día, 2026, junio, estamos haciendo tema. ¿No les llama la atención?
Es un poco parte de lo que los chilenos los tienen bien cansados, que es el tema como el no pasa nada, ¿cierto? Uh-huh. Como bien decías tú y antes, hubo fiscalizaciones, también hubo varios oficios, algunas denuncias, y bueno, y también los números te mostraban un poco esto, sí, el memorándum del que estábamos hablando antes. Del exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, en mayo y agosto del 2024 flexibilizó los requisitos documentales para los ciudadanos haitianos.
Imagínate, después de que ya se había levantado el tema.
Y bueno, y un poco lo que decías tú, o sea, si el primer atisbo, ¿cierto?, de denuncia era el 2015, bueno, eventualmente con la flexibilización de los requisitos, eso solamente pudo haber aumentado,
claro, empeorar la situación.
El flujo migratorio aumentó después de ese memorándum. De hecho, está acreditado que hubo un aumento considerable de migración de niños por reunificación familiar después de la flexibilización que claro, plantea Constanza.
Ahí son de 3.545 ciudadanos haitianos ingresados entre el 2023 y el 2024, subió a 8.693 en 2025. Estamos hablando más del doble, ¿cierto? Y hay hoy día una investigación de la Contraloría y la Fiscalía. Entiendo que la Contraloría va a entregar un informe a finales de la próxima semana. Eso entiendo final. Yo. Y ahí es bien importante un poco de que esto no puede quedar así. ¿Eh? O sea, esta investigación de la Contraloría y la investigación también de la Fiscalía, en conjunto con la Fuerza Tarea que bien señalaba Jorge antes, es importante que hayan resultados pronto, y la primera prioridad es evidentemente saber dónde están esos niños, hacer la trazabilidad y encontrarlos, pero sin duda que esto en paralelo también tiene que implicar con asumir responsabilidades por decisiones que se toman. Esto como de que en la práctica como que tener un cargo o tomar una o ser autoridad pareciera muchas veces que no se le toma el peso a lo que eso significa. Entonces decisiones que se toman en algún minuto, que nadie después paga las consecuencias de esas decisiones, es lo que precisamente es lo contrario a lo que es la rendición de cuentas que cualquier autoridad tiene que tener. Y la primera prioridad de esta persona, la primera prioridad del exdirector, era precisamente esto, y sin duda que una respuesta como se raya la exageración y no se están tomando en cuenta los elementos centrales, cuando tiene al presidente de la República con los demás poderes del Estado reunido al día siguiente que aparece este escándalo, si eso significa como no tomarle el peso, o sea, no tomarle el peso a eso, es que evidentemente esta no era la persona que tenía que dirigir el Servicio de Migraciones. Se dijo en su momento también, muchos que estábamos quizás llamados en una segunda línea, tercera línea, lo dijimos, los que estaban en primera línea también, pero evidentemente aquí parecía que era mejor la protección de ciertas personas que se mantuvieran en sus cargos, más que tener a las personas idóneas en ese tipo de roles tan relevantes como este.
Perdón, solo dos puntos que quiero precisar también. Una cosa tiene que ver con el cónsul de Chile en Haití, que está bajo un sumario.
En Puerto Príncipe, sí.
Y además entiendo que es objeto de una investigación por parte del Ministerio Público. Y lo segundo, que tú lo planteabas recién, Ivette, respecto a por qué no se le toma el peso a las denuncias de los políticos. Te fijas que esto se venía denunciando hace mucho tiempo y resulta que tuvo que salir a la luz pública un preinforme de la Contraloría General para que reventara. Y tiene que ver con algo que pasó también respecto a las licencias médicas. Todos sabíamos que el mal uso de licencias médicas y que personas viajaban con licencias médicas, y finalmente tuvo que haber un informe de Contraloría General de la República para que se le tomara el peso que realmente tiene. Entonces, este desprestigio que ha tenido la política lleva a que denuncias tan significativas como esta finalmente pasen desapercibidas hasta que otro órgano del Estado, como puede ser la Contraloría General de la República, finalmente te dé como un sustento a la denuncia que tú estás presentando. Claro. Y la verdad que yo veo aquí la punta de un iceberg. Hay muchos temas, muchas preguntas que aún necesitamos que se respondan. Y lo último tiene que ver con esta inoperancia, esta incapacidad de un funcionario público, del director de migración. Si él hace una denuncia al Ministerio Público, bueno, y él dice, yo mi responsabilidad está salvada porque yo denuncié al Ministerio Público y mandé un par de oficios. ¿De verdad tú podemos pensar que alguien salva su responsabilidad con eso? O sea, si presentó una denuncia al Ministerio Público es porque está en antecedentes de eventuales delitos. ¿Y qué hizo respecto de esos niños? ¿Qué protección le dio a esos niños cuando llegaron a Chile? Porque una cosa, alguien por ahí decía, es que la primera vez creo que fue la ex ministra Tohá, nosotros devolvimos un avión a Haití, a Puerto Príncipe. Entonces dice, esos niños vuelven a una situación de crisis. Bueno, entonces dale resguardo en Chile. Si no los quieres devolver, dale un resguardo. Asegúrate que ese niño que pasó por policía, pasó por los
organismo del Estado llegue al lugar donde tiene que llegar. Y si no llega al lugar donde tiene que llegar, que es la reunificación familiar, bueno, el Estado se tendrá que hacer cargo de protegerlo. Pero en la práctica, decir, presentamos la denuncia al Ministerio Público y mandamos un par de oficios y con eso yo me lavo las manos.
Pues le hago caso, le hice caso a un proyecto de resolución.
Tengo que cortarlos porque ya me están ahí matando de ahí adentro. Pero volvemos al tiro con lo que estábamos hablando. Vamos a seguir con eso después de una pequeñísima pausa comercial.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Vive la pasión futbolera en Latinbin. Usa el código Mosqueteros, recibe 5,000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de Una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. ¡Cristal, juntémonos! Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Estamos ya de vuelta con su programa favorito, que lo acompaña en su regreso a casa para que usted vaya concentrado en informarse y no en... En mirar el celular, porque aquí usted nos va escuchando. En mirar el celular y se vaya informando con nosotros para que maneje con cuidado y llegue bien a su casa a compartir un lindo fin de semana. Y no puedo seguir este programa sin saludar a quienes hacen posible que estemos con ustedes. Me refiero a Consorcio. Porque en Consorcio hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, con el banco, con las inversiones, porque tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Más de un siglo, cabros, cualesquiera cantidad de años. Oye, y Latamwin. Latamwin es bacán. ¿Y por qué es bacán? Porque este fin de semana tienen 3 regalitos. Les cuento. Este fin de semana, usando el código Mosqueteros, pueden activar un 10% de cashback de viernes a domingo, es decir, de hoy hasta el domingo. Segundo regalito, reciben 5.000 pesitos para empezar a jugar. Y tercer regalito, 100% en la primera carga. ¿Qué más regalos quieren, chiquillos? LATAM Win, sabes, juegas y ganas. Estamos indignados y vamos a seguir enojándonos. Estaba hablando el diputado Guzmán aquí, que nos estaba diciendo, bueno, claro, que aquí les bastó con que no, que yo ya hice mi pega, mandé un oficio y listo. Y yo me pregunto algo que es muy poco político, que es, ¿y dónde está la empatía? Si fuesen tus hijos los que están en esta situación, tú dirías, no, yo ya los busqué, la verdad es que yo busqué a mis hijos, mandé un oficio. ¿Y con eso te quedas tranquilo? ¿Si fueran tus hijos? Estoy seguro que no. ¡Segura! O sea, no tengo pruebas y no tengo dudas. Porque un oficio no es suficiente cuando estamos hablando de tráfico de personas. Y menos, menos de niños, que es lo más sagrado que tenemos como sociedad. Y otra cosa que decía también la diputada V. ¿Es V o Jube?
Es Jube.
Jube, la diputada Jube.
Pero eso es como Johannes, es Johannes, el H ahí. La H, claro, es que es como una, ha,
es
como
ha.
Una J, sí. Sí.
Es que en Johannes no es J, es como ha.
Ah, sí, es como una, suave. Es una J suave.
Es,
sí,
es una J. Johannes, Joha. ¿Qué tengo?
Lo he dicho tantas veces el nombre ahí.
El Johannes, el Johannes. Ya ven que me quieres concentrar.
Ya, bueno, ves, ya. Concéntrate, ¿no?
Entonces, otra cosa que decía es que lo que hay que enfocar hoy día todos los esfuerzos es en encontrar a estos niños. Y me toca un poco porque han salido declaraciones de como representantes, no sé si llamarle así, representantes o voceros de haitianos que han dicho que no, que esto no es cierto, que a nadie le faltan niños, que no hay ningún niño perdido. Entonces me choca un poco porque si en un par de días se hicieron operativo y se encontraron a 7 u 8 niños, que es lo que salió en la prensa, bueno, entonces ¿de quién son esos niños? Si me están diciendo aquí que no hay ningún papá que le falten niños, no me cuadra, po. Porque aunque fuese uno, ya hay uno que encontraron. ¿Cómo ordeno esto? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo entendemos?
O sea,
¿quién miente?
O sea, más allá de eso, hoy día tienes una realidad de que hay gestiones para ubicar a 64 niños haitianos, ¿ya? Eso al menos es lo que está haciendo María Jesús Wolf, que quedó como la ministra coordinadora en esta materia, y la pega la están haciendo con las oficinas locales de la niñez y a partir del preinforme de la Contraloría y a través de 8 municipios, ya, que serían los municipios donde van a poner más ahínco, ¿cierto?, en la búsqueda de 64 niños. Entonces, yo creo que hoy día esa es la situación en la cual estamos, y el Estado en esto, ya que falló en un momento, hoy día el Estado, a través de un gobierno distinto, pero finalmente termina siendo, ¿cierto?, el mismo Estado, se está haciendo cargo en esta búsqueda. Eso hoy día el Estado es el estado del arte, y más allá de lo que diga una u otra organización, la realidad es que esto pueden ser declaraciones, pero en esto tenemos que llegar a la verdad de los hechos, y bueno, y ubicar en el fondo estos 64 niños que son la primera prioridad, y es básicamente lo que ha salido como consecuencia de esta fuerza de tarea que se dio a conocer el día de ayer y que se está desarrollando el día de hoy.
Oye, un gran aplauso a la ministra María Jesús Wolf por tomarse este tema en serio. Sí. Realmente. Así que mi
reconocimiento. Yo quiero aportar algo adicional, porque efectivamente, y ahí me puede corregir la Constanza, pero entiendo que esos 64 niños obedecen a la muestra, al informe de Contraloría.
Sí, al preinforme de Contraloría. Porque el informe final entiendo que lo van a entregar
Y lo que hace Contraloría es tomar un muestreo, así como aleatorio, y dices ahí que vamos a ir a verificar a estos niños que realmente estén, o hacer la trazabilidad, que estén en reunificación familiar y no se encuentran esos niños. Entonces, ahí se levantan toda esta alerta, y obviamente la fuerza de tarea se tiene que enfocar en responder el preinforme con esos 64 casos que están pendientes de trazabilidad. Uh-huh. Pero lo que yo espero es que se pueda hacer una trazabilidad total de todos los niños que hayan entrado en un periodo determinado. O sea, abrir un espacio de tiempo y decir, ¿sabes qué? Entraron, que un número que aún no sabemos, entiendo que fueron más de 16.000 los niños que entraron por reunificación familiar en un periodo de tiempo. Quizás los 16.000 son muchos, pero podría hacerse un muestreo mucho más amplio y poder llegar a la conclusión y a la convicción si existe o no un uso regular de la figura de la reunificación familiar y eventualmente descartar si estamos o no en presencia de tráfico de niños, porque creo que es de una sensibilidad y de una gravedad que el Estado no puede solo enfocarse en los 64 casos, sino que tiene que ampliar un poco la cobertura y pensar en todo lo que pudo haber ocurrido. Así que, claro, yo reconociendo y valorando el trabajo que está haciendo hoy día la ministra Wolf y también lo que ha hecho el presidente, que ha mostrado liderazgo, acción, que de verdad le ha dado urgencia a una alarma que debió haberse prendido de la misma forma cuando el director de migraciones vio que había un posible delito, o sea, debió haber, haber prendido la misma alerta y no haber dejado que esto funcionara. Y por eso me molesta y me duele. Yo hoy día en la mañana veía las declaraciones de ayer de la ex ministra Toá y me duele con la, como que bajándole el perfil a todo, que no, que el Estado, que los jueces de familia llegaban. Oye, son niños pasando por nuestra frontera. Y no por el sistema, porque uno tiene dudas, qué pasa en el norte, que entran de forma irregular, entran por el aeropuerto. Claro. De verdad que, o sea, uno dice, si no funciona la frontera en el norte, ya tenemos problemas, el desierto, etcétera, pero entraban por el aeropuerto.
Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me pasó una vez que yo no tenía mi carnet y no pude viajar. O sea, algo tan simple como eso, un adulto en plena campaña gira presidencial, o sea, gira de campaña presidencial, en fondo claramente sabían quién era, con quién iba y todo. No, señora, usted no tiene carnet, usted no viaja. Me quedé abajo. Y para los niños, por aeropuerto, ¿no?
Oye, hay otro ejemplo. Si tú tienes el caso de recién lo decías cuando partió el programa respecto del Día del Padre, qué sé yo. Los padres cuando están viajan, un padre con el hijo, pensemos en familias que están separadas eventualmente, requieren una autorización del padre para poder notarial. O eventualmente, si no estás en esa autorización notarial, una autorización judicial. Exacto. En el caso de esos papás que no se hacen cargo de nada.
O que no quieren dar el permiso.
Requieren una autorización judicial para poder salir del país. Pero resulta que aquí entran al país niños que no vienen con ninguno de sus padres, vienen a cargo de un... Hay un caso de una niña que entraba y salía trayendo niños, o sea, se dedicaba a esto, y resulta que a nadie le llamó la atención.
No, es rarísimo.
Bueno,
de hecho, la cifra que estabas dando es cierta. Son 16.498 procesos de reunificación familiar, que fue lo que se autorizó en Chile para ciudadanos de nacionalidad haitiana específicamente. Mira. 16.500 por dos. Demasiados casos. Ahora, hay una teoría, una hipótesis que se está indagando al decir de que Chile se utilizaba como un país trampolín para poder entrar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque había también uno de estos tipos que hacía este tema con los niños y todo. Él promocionaba a Chile como el país, como el país trampolín, es que no sé qué otra palabra usar, para entrar a Estados Unidos, porque con nuestro pasaporte nosotros podemos entrar a 174 países de los 195 reconocidos que hay, reconocidos por la ONU, porque 195, 197 ya. Mientras que Haití solamente puede entrar a 49. Entonces, esa es una
sin
de
visa,
las sin es, visa, es, claro. Claro, entrar sin visa. Lo cual para un haitiano es imposible entrar a Estados Unidos sin visa y los requisitos son imposibles para ciudadanos haitianos. Entonces hay una hipótesis que se manejaba, en el fondo, que los niños entraban a Chile y después se sacaban por pasos ilegales hacia Argentina o hacia Perú para encontrar destino final a Estados Unidos. No sé qué tanto sentido les hace.
Te puedo
tampoco
dar un dato, ¿eh? Nosotros, a mí me tocó el 2018 cuando asume el expresidente Sebastián Piñera, que en paz descanse, y yo soy de la región del Maule. La región del Maule, fuera de las gobernaciones, en esa época gobernación, hoy día delegaciones presidenciales, estaba lleno, colas de personas de nacionalidad haitiana que querían regularizar sus documentos. Muchos de ellos trabajaban en la agricultura. Y lo primero que hace el presidente Sebastián Piñera es iniciar un proceso de regularización para ordenar esto, y me acuerdo que fue muy bien valorado en su minuto. Muchos de ellos regularizaron su situación y hoy día yo recorro mi región y ya no se ve tanto haitiano como se veía el 2018 y otro año. Entonces, puede que tenga algo de sentido eso, que usaron a Chile o vinieron a Chile al principio y luego se trasladaron a otros lugares. ¿Quedan haitianos? Claro que quedan, pero mucho menos de lo que hubo, yo creo, el 2016 al 2015 al 2019 aproximadamente. Yo creo que fue un periodo que hubo mucha presencia de haitianos en Chile.
Bueno, hay otra lista que también yo creo que es relevante destacar, que están, yo creo que hay una investigación, y Jorge lo decía antes, que tiene que ver con prioridades, ¿cierto? Pero prioridades que también se tienen que tomar en los distintos planos. Entonces, uno, tiene que ver con finalmente ubicar a los niños; dos, lo que son las eventuales responsabilidades penales y obviamente las responsabilidades políticas. Sí. Y acá dentro de las responsabilidades penales también están indagando pagos a funcionarias de migraciones por casos precisamente los niños haitianos, porque habría prestado como asesoría categorías irregulares. Eso lo está viendo también la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y la Fuerza de Tarea, en conjunto con las brigadas de la PDI, también están viendo en el fondo eventuales pagos de funcionarios por un caso de 200 menores de nacionalidad haitiana que ingresaron al país el 2025 y que cuyo paradero también se desconoce. O sea, se está viendo las distintas aristas de este escándalo, ¿cierto? O sea, finalmente que hay que ver esto con todas sus letras, y que en el menor de los casos, pero ya tú dijeras el caso más benevolente, que esto algo se dijo también por parte del gobierno, es un desorden tremendo. Es una cuestión de lo que lo primero que tienes que tener es orden. La lógica precisamente de lo que son las políticas migratorias, los requisitos para entrar a Chile, etcétera, etcétera, tiene que ver con que se haga de manera ordenada. Y evidentemente yo acá insisto, por razones ideológicas en su momento se terminaron flexibilizando bastante los criterios de ingreso y por una excusa, por un determinado contexto, hoy ya nos encontramos en la situación que nos encontramos, que al menos en el menor mejor de los casos, ya pensando pero demasiado bien, es un desorden tremendo, ¿no?
Claro, es que al final, a ver, me gusta, voy a hacer una frase típica, yo creo, a estas alturas, porque lo he repetido mucho últimamente, que no es el caso con la Connie, pero a mí me gustan todas estas teorías como optimistas, y yo te juro, ya se me está convirtiendo en frase típica, admiro tu optimismo. Admiro tus buenas intenciones. pero claro, lejos de ser una talla, claro, uno le gustaría que efectivamente fuese así, que fuese un desorden administrativo, que fuesen simplemente errores o pecar de inocente, pero yo no puedo dejar de recordar que hace un mes tuvieron en el Senado una exposición donde se dijo que habían residencias de Servicio Mejor Niñez que tenían un 100% de niñas que estaban siendo explotadas sexualmente en las residencias. 100%. En Chile tenemos 5.000 menores de edad aproximadamente que están en residencia. Más o menos mitad y mitad, 2.500 niñas, 2.500 niños, ¿ya? Así como a grosso modo. Y resulta que de esas 2.500 niñas que están institucionalizadas, no sé la cifra exacta, estoy como Boric, pero hay residencias en las que el 100% están siendo explotadas sexualmente. Me preocupa que claro, se habla solo de esto, pero esto no es un tema de nacionalidad. Hoy día estamos hablando de los niños haitianos, vale, pero ahí tú también tienes niños, quizás hay haitianos, no tengo idea, de todas las nacionalidades, hay chilenos, y que nadie lo tomó tampoco. Entonces, bueno, empecemos a levantar, empecemos a hablar de esto. Tenemos en Chile denuncias de desaparición de menores, y al año entre 50 y 350 menores de edad no los encuentran, siguen desaparecidos. Tenemos un histórico acumulado de y el número es ridículo, porque es un rango extremadamente grande y no hay acuerdo, que dice que hay entre 1.000 y 3.400, o sea, un margen de error horroroso, de niños desaparecidos en Chile. Acumulados. ¿Dónde están esos niños?
Datos de...
Estos son del Instituto de... Ay, perdón, apreté. Ya, esto lo dijo en Chilevisión Noticia. PDI revela que casi 1.000 niños y adolescentes han desaparecido en la última década. Esto lo dijeron, esto lo dijo la Mónica, no, igual la que es periodista, la Mónica Rincón.
Mónica Rincón.
La Mónica Rincón. Sí,
Jimena Rincón.
La
es la Jimena,
sí. Es que siempre, la Rincón, ya. Hace 5 años. Hace 5 años ella dio esta noticia, con la que PDI reveló este número de niños que están desaparecidos. Y el Instituto ICPH habla de los manuales y qué cosas hacer cuando los niños y adolescentes desaparecen. Y esto es de fecha, no tiene fecha. No tiene fecha acá, pero es un informe de este instituto. Entonces, sorry, pero ¿dónde están? ¿Qué está ahí? Me complica.
A mí comparto, y lo que me preocupa es la indolencia. Tú lo decías en una parte, oye, si hubiesen sido su hijo. Yo digo, ¿quién puede dormir de verdad sabiendo que ingresó al país un niño? Porque los niños, aquí se hablan de números, pero tratemos de ponerle rostro. un niño que viene saliendo de un país que está en crisis, un país que está en una situación gravísima.
Claro, un país más pobre del mundo.
Un país más pobre del mundo, niños que están afectados por violencia, por guerrillas, por pandillas, por falta de alimentación, por desnutrición, etcétera, que los pescan a los 6, 7, 8 años, los suben en un avión, solos, sin sus padres, sin alguien que los cuide, llegan a un país distinto.
Donde no hablan el idioma.
Donde no hablan el idioma, donde no entienden quién lo está esperando quizá. O quizás vienen con una promesa de alguien que lo está esperando. Donde además, para poder sacarlo, vienen con documentos falsificados. Y finalmente pasan ese aeropuerto y no sabemos quién los tiene. Entonces, en la misma expectativa que dice la Constanza, que yo creo que todos esperamos, ojalá que los puedan identificar, que estén en lo posible bien, que estén en buenas condiciones. Pero pensemos cómo puede un país ser tan irresponsable de dejar entrar a menores de edad en esas condiciones y no saber dónde están y con quién están. Hoy día, si nosotros somos testigos de un niño que está siendo vulnerado, tenemos toda la autoridad para ir a las instituciones que corresponden y hacer la denuncia. Y inmediatamente se activa un procedimiento judicial de protección. Y ese procedimiento judicial de protección implica que a ese niño lo van a ver, lo separan de los tutores, los cuidadores o la familia que lo está vulnerando, lo ponen a disposición de alguien que los cuida, supuestamente, ahí haciéndome cargo de lo que está de lo que pasa en la residencia, etcétera. Pero en definitiva, hay una operatividad del Estado para darle protección a ese niño. Y resulta que fuimos tan negligentes, inoperantes, irresponsables, que el señor Luis Tayer dice, yo oficié, yo ahí se me pega.
Claro, o sea, mandé la carta.
Él es un funcionario público, que además tiene un deber de denuncia si está eventualmente en presencia de un hecho que es constitutivo de delito. Y debió haber activado todos los protocolos del Estado para decir, ¿sabe qué? Tenemos ciertas dudas respecto a los niños que entran a Chile. ¿Realmente llegan a una reunificación familiar o llegan a otra situación? Y la verdad que omitió todo eso, miró para el lado. Y la ministra toda dice, yo el 2023 recibimos este antecedente en el Ministerio del Interior, pero de 2023 al 2025, que se suspendieron las reunificaciones familiares, fue cuando más reunificaciones familiares entraron a Chile.
Marzo del 2024, la tercera, saca un reportaje, PDI registró 4.302 denuncias por presunta desgracia a menores de edad en 2023. De ellos, 350 siguen desaparecidos. Esa es la tercera, el 2024, entonces, marzo.
Esa es la institucionalidad de Chile.
3.500 en 10 años.
O sea, el bien jurídico protegido aquí es la infancia, y aquí nos llenamos la boca hablando de infancia y la protección.
Y de los derechos humanos.
Y aquí falló absolutamente todo. O sea, Chile no fue capaz de darle protección a los niños que venían ingresando a nuestro país.
Nos vamos a una pequeña pausa comercial y estamos de vuelta con este tema. Bueno, no estamos de acuerdo.
Vive la pasión futbolera en Latinbin. Usa el código Mosqueteros. Recibe 5.000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Únete a la red de instaladores estratégicos Bitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Bitel Energía. Ingresa a bitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Certifícate online en baterías de litio para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 11 de junio de 10 a 13 horas. Bitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Hay papás que arreglan todo, los de los chistes fomes, los datos y los panoramas improvisados. Este Día del Padre celebramos a todos esos papás de patio. Ven por regalos, comida y momentos en familia a Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Las locuras de papá se viven aquí.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC. Están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un árbol vale más que 1.000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Vuelve el Hipotecario Pro de Banco Estado, con una tasa pro rebajada para viviendas nuevas y usadas. Hasta un 90% de financiamiento con garantía FOGAES, hasta 4.000 UF para viviendas nuevas y hasta 30 años plazo. Simula tu Hipotecario Pro en bancoestado.cl, porque estamos en pro de que más familias vivan lo que es tener su casa propia. Banco Estado, el banco de los hipotecarios de Chile. Sujeto a evaluación previa y al cumplimiento de requisitos de FOGAES. Infórmate más en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Estamos de vuelta en el último bloque de su programa favorito. Y si no lo es, lo será. acompañándonos de vuelta a casa. Con todo sino para acá. ¿Para qué? Claro, como dice la Constanza. Aquí me acompaña Constanza V, diputada de la bancada joven nueva de la UDI. Y el diputado Jorge Guzmán de Evópoli. Estábamos hablando entonces del tema de los niños haitianos y vinculándolo con la desaparición de 3.400, entre 1.000 y 3.400 niños que están desaparecidos históricamente en nuestro país. ¿Dónde están estos niños? A mí me gustaría ver a la izquierda con dónde están, con estos cartelitos, pero estos, de los niños. Porque aprovecho de decirlo, porque hay muchos que dicen, ¿dónde están? ¿Dónde están? Bueno, les informan, el Servicio Médico Legal hace 20 años, todavía no los identifican, las osamentas para entregarlas a sus familiares. Con oposición de la izquierda, por lo demás. Así que me gustaría ver sus papelitos de dónde están por estos niños. Bueno, estábamos conversando, creo que Constanza iba a decir algo y nos tuvimos que ir a pausa comercial. ¿O no?
De lo que estábamos conversando ahora, yo creo que es bien importante que hayan... Esto contrasta bastante la manera en que el gobierno está tomando cartas en el asunto versus cómo se tomaban cartas en el asunto en el gobierno pasado, ¿eh? Y lo decía Jorge, por ejemplo, el tema de las licencias médicas. Los funcionarios que viajaron con licencia médica, ¿cuál fue la respuesta que en el fondo tuvo el gobierno? Obviamente que esto no es equiparable, ¿cierto? Acá estamos hablando en el fondo de búsqueda de niños que no sabemos cuál es su paradero.
Exacto.
Versus en la práctica el uso malicioso de licencias médicas con recursos de todos los chilenos, que es grave, pero obviamente no podemos equiparar las dos situaciones. Pero ¿cuál fue la respuesta que se tuvo en el gobierno pasado? Un comité de ausentismo laboral. Un comité de ausentismo laboral. Esa fue la respuesta que se tuvo frente a los 25.078 funcionarios que viajaron con licencias médicas en el gobierno pasado.
Es como la Bachelet cuando decía vamos a armar una comisión.
Claro,
para
una
investigar.
Comisión, un comité.
Acá tú tienes
cabezas de. Tienes al presidente de la República liderando, ¿cierto?, esta reunión con los demás poderes del Estado. Tienes a una ministra que va a estar a la cabeza de lo que significa la coordinación de la búsqueda de los niños, que va a ser María Jesús Wulff. Y tienes al ministro de Seguridad, Martín Arrau, que básicamente es que finalmente dice, mira, acá tenemos un enemigo hábil, que es el crimen organizado, etcétera, etcétera. O sea, inmediatamente como que pone también un poco, lo dijo hoy día a propósito del aniversario de la PDI, tenemos que luchar contra el crimen organizado respecto a los niños, tenemos que ver bien, o sea, y nosotros vamos a poner todo el peso, ¿cierto?, del Estado en esa búsqueda. Tienes en la práctica personas y hoy día ministros que encabezan las distintas responsabilidades, y eso por lo menos creo que es un cambio también de giro y de forma de hacer las cosas, que es bien relevante.
Oye, me acaban de decir que nos quedan 5 minutos, pero se acabamos de volver de pausa. ¿Cómo es posible esto? Esto es abuso. Esto es abuso.
De partir,
¿no? Oye, aprovechemos de conversar sobre lo que pasó con Gaspar Rivas anoche.
Lo estábamos viendo fuera de micrófono,
que estaban discutiendo ahí en el programa en Sin Filtro. Entonces estaba, Italo Meña, estaba Johannes Kaiser, la Sara Mayer-Beck y no me acuerdo quién más por este lado. Y en el panel del frente estaba Gaspar Rivas. Entonces sale este tema de los niños haitianos, qué sé yo, que dónde están. Y Gaspar Rivas dice en un momento, bueno, preocupé uno de los temas que le importan a los chilenos. ¿Y qué? Y que hola embarrapo. Y se empezaron a agarrar. Entonces él dice, bueno, preocupémonos de temas como la seguridad, como la migración. Dice, no de esto. Y del otro lado le decían, bueno, pero si esto tiene que ver con seguridad, tiene que ver con migración. Y fue como plop.
Y además de tener que ver con seguridad, tener que ver con migración, aquí hay niños de por medio. Entonces uno no entiende que Gaspar, que ha sido parlamentario, no sé, 3 veces, no tengo idea, que tiene una trayectoria, me imagino, que no tenga la capacidad de razonar en estos temas. De verdad que yo siento que hay un límite entre lo discursivo, entre las posiciones políticas, cuando en definitiva tú estás viendo que está expuesta la institucionalidad del Estado respecto a una situación de niños. Pues de verdad que no lo entiendo. Y yo lo contrasto con la figura del presidente. Que la figura del presidente en esto se ha mostrado como un líder, se ha mostrado como una persona que entiende la magnitud del problema, que no espera un segundo para convocar a su ministro. Y fíjate en algo, que convoca a la ministra de Desarrollo Social y Familia, porque le dice, sí, usted me va a coordinar a todos los estamentos del Estado para eventualmente dar con estos niños. Porque ese niño puede haber hecho uso, por ejemplo, de un CEFAM, puede estar escolarizado hoy día, puede haber tenido... Entonces se moviliza el Estado en la búsqueda de los niños. Y al mismo tiempo, y esto yo no me voy a cansar de destacarlo, porque yo creo que es una imagen que posiciona un liderazgo, que posiciona a una persona como un verdadero demócrata, es cuando el presidente convoca a los poderes del Estado y dice, aquí el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, pero además la Contralora General de la República, vamos a estar todos pendientes de este tema, es de prioridad nacional, porque además de estar expuesto a estos niños, fuera un niño, pero además de estar expuesto a los niños, también está expuesto al prestigio de un país. Un país que, eventualmente, lo decíamos en el otro bloque, pudo haber sido un facilitador de algo. Bueno, veámoslo, revisémoslo, veamos los antecedentes. El Ministerio Público tiene que jugar un rol en esto. Y tiene que acreditar o descartar. Pero no puede quedar en la ambigüedad. O sea, yo creo que la estupidez que puede decir un ex parlamentario se contrasta absolutamente contra el liderazgo que puede tener un presidente en este tipo de materia.
Es inaceptable en el fondo que se diga que esto es un problema, que nos preocupemos de los problemas de los chilenos, pues esto no es un problema de los chilenos.
Esto pasa en Chile.
Que es, o sea, de verdad que es como una falta de, no de empatía, sino que directamente una estupidez, ¿no?
Una falta de criterio.
Una falta de criterio bastante clara y que muestra también un poco, bueno, no, ya no es parlamentario, pero que muestra de alguna manera lo paupérrimo muchas veces
del nivel
político, ¿no? De político, sí, en Chile.
Yo me quiero, y lamentablemente ya me están diciendo que nos tenemos que ir, lo encuentro nefasto. ¿Ah? Aquí atrás, esta producción ya me vamos a hacer huelga. No nos vamos. Ni... Me quedo con algo que dijo Jorge acá, que a mí me sorprende ver a la izquierda. O sea, no me sorprende. ¿Sabes qué? Sí, me sorprende. Me sorprende ver a la izquierda negando esta situación, echándole la culpa a la forma, qué sé yo, y no preocupada de ver el fondo. Porque, miren, ¿saben qué? Pueden pelearse en todo lo que quieran. En la reforma tributaria, por la plata, por los cargos, por los sueldos. Me da lo mismo. Peleense en todo lo que quieran. Pero con los niños, todos deberíamos ser uno. Izquierda, derecha, el de arriba, el de abajo, el libertario, el totalitarista. Me da lo mismo, el comunista. Todos deberíamos proteger a los niños. Eso lo encuentro imperdonable. Encuentro que habla muy mal de la calidad de nuestra sociedad. Porque los niños es lo único que tenemos. Los niños hoy son los adultos que van a construir la sociedad el día de mañana. Si son niños rotos, niños heridos, ¿qué sociedad vamos a tener el día de mañana? Cada vez más degenerada, cada vez más pervertida, cada vez más triste. O sea, no, no lo vale. Izquierda y derecha tienen que, por lo menos con el tema de los niños, unirse. Así que me quedo con eso y valoro también lo que está haciendo el presidente Kast de tomarle la seriedad y tomar el toro por las astas en esta situación. Así que todo el apoyo a la ministra Wolf, cuenten con nosotros para difundir y hablar todo lo que quieran de este tema, porque es algo que no podemos dejar pasar ni que quede tapado por el siguiente escándalo mediático de la semana, como nos tienen acostumbrados. Con los niños no, y como dice en la película Sound of Freedom, dice, los niños de Dios no están a la venta. Así que muchas gracias la diputada Jube y el diputado Guzmán por estar con nosotros.
Muchas gracias. Disfruta
su fin de semana.
Muchas gracias. Un gran fin de semana a todos quienes nos escuchan por Agricultura.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Hugo Vergara.